Cambios y cambios y cambios en 2030 y en El Espectador, primer programa en vivo que hacemos en este horario nuevo, a las 11 de la mañana. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va a ganar de tanto tiempo?
¿Y a qué ritmo nos hace bailar?
Al ritmo de Gangsta Grass, una banda norteamericana de la que ya le voy a contar.
¿Usted se sale de la vaina por hacer un programa que sea musical
todo de
y
música
periodístico?
Sí, no, todo de música.
¿Todo de música?
Dejaría el primer solo para hacer un programa de música.
Bien, primera noticia, tenemos a alguien casi agonizante que hizo un esfuerzo, faltó el trabajo de fin de semana, vino acá en agonía porque tiene una gripe bestial, que es Marichal. ¿Qué tal, Marichal?
Está con el termómetro, pero no se lo veo en la axila, no sé dónde lo tiene.
Sí, estoy siendo apaleado por una gripe en la mitad de una batalla campal que estoy perdiendo, ¿no?
Y seguimos con la gente joven que hay en la vuelta. Está Estefanía atendiendo el teléfono.
Sí, señor.
Pero va a atender el teléfono y usted va a recibir mensajes. ¿Sobre qué tema?
¿Sobre qué? Bueno, vamos a planificar un poco la agenda de 2030. ¿Qué temas consideran ustedes que deberíamos tocar a lo largo de este año? Estefanía los va a estar atendiendo por teléfono, yo por SMS, estar leyendo, y vamos a estar sorteando libros.
¿Cómo se comunica la gente?
Puede hacerlo a través del 290-20-810, a través de SMS por el 095-000-810 o por correo electrónico a 2030@espectador.com.uy.
¿Sugerencias de temas para conversar en 2030? Y sugerencia también de invitados. A veces el criterio de 2030 no es solamente un tema, sino algún invitado que tiene cosas especiales para aportar. Hoy hay un pleno aquí en esta mesa.
El Consejo de Sabios de 2030, digamos.
Me gusta eso, Consejo de Sabios.
No. Por favor.
Diga, y hay un mate en la vuelta.
Hay un mate porque lo trajo.
Están los sabios y que se va mate.
Fito Garcés no trajo ideas, pero trajo mate. Y bueno, ese es su aporte al programa de hoy. Según dijo, ¿no?
Ven, repase quiénes están en la vuelta, aunque se ven por la cámara web si pueden.
Se ven, pero la cámara web no es 360, creo que no toma a todos. Pero bueno, está la señora Isabel Viana, está Juan Martín Posadas, está Fito Garcés, como dijimos, Juan Grompone, Marichal Canalda, etcétera.
Muy bien, y ya comenzamos. ¿Con quién sugiere usted comenzar de esta ronda de gente sabia?
Yo le daría la derecha a la señora, a Isabel Viana.
Olé.
¿Qué
muy
temas,
bien,
Isabel, para este año?
Bueno, yo tengo una lista de temas, pero aparte de una lista de temas, considero que lo importante sería retomar a muerte el espíritu de 2030. O sea, que los temas que tratemos no sean respuestas al hoy inmediato, o que sí de pronto sean respuestas a lo inmediato, pero con la vista puesta en el país que queremos dentro de 20 años. Creo que eso es una carencia enorme en el país, que no levantamos la mira para mirar suficientemente adelante, y creo que el espíritu con que se fundó 2030, con que está en todas sus ediciones, que cualquiera puede consultar en la página web de 2030, que es www.2030.org, y con que se ha mantenido como grupo humano y como transmisión de comunicación a la sociedad, es justamente tratar de levantar la mira. Y creo que eso debe ser un denominador común para la forma en que se encaren los temas.
Sigamos con la ronda. Juan Martín Posadas.
Yo había pensado algo parecido, que cosa que me complace ver que sin preparación previa tenemos una coincidencia bastante importante en la manera de encarar las cosas. Lo había pensado dividir las cosas en un sentido, lo que serían temas así urgentes de este año, de la cosa inmediata, que no los enfaticé mucho, los dejé un poquito postergados porque la misma urgencia de lo inmediato los va a poner sobre el tapete. Además, también la tendencia natural es atender a lo urgente más que a lo necesario, y dejar temas así de largo aliento. Yo había pensado, y doy un enunciado y después le paso la palabra a Fito, el tomar ciertas cosas del imaginario colectivo uruguayo para irlas masticando, tratando de contribuir desde este espacio radial y desde este grupo de gente a irlas cambiando. La sociedad no cambia si no cambia la cabeza, o si no se produce lo que Castoriadis habla de la construcción imaginaria de la sociedad. Primero tiene que haber una construcción de la sociedad imaginaria, que es en la cabeza de la gente, y después a través de eso se va modificando la sociedad. Entonces yo hice más o menos un planteo que voy a desarrollar después, de esos temas generales del imaginario colectivo del Uruguay que están ahí fijos, apoltronados, y que quizás nosotros podamos contribuir un granito de arena para que se vayan movilizando, moviendo, cambiando, abriendo.
Antes de pasar al Fito, ¿hay mensajes ya?
Tenemos un par de mensajes de la audiencia. Mario de Punta Carretas, bueno, planteaba la necesidad de debatir nuevamente el tema de la instalación de una planta nuclear en Uruguay, sobre todo a raíz de lo que pasó en Japón con la planta de Fukushima. Luego, Inés de Punta Carretas también proponía instalar un metro en Montevideo y si el terreno no permite perforar, un metro aéreo. Bueno, debatir un poco esa idea. Enrique habla de discutir el sistema educativo que se necesita, que el actual es obsoleto, tema que hemos tratado varias veces, pero que nunca se termina. Obviamente vamos a tratar nuevamente.
Estos oyentes, junto a los que están llamando por teléfono y cuyos mensajes van a ser resumidos en el próximo bloque, uh-huh. A partir del próximo bloque entran en un concurso por los siguientes libros. Carlos Pacheco, Inventos Uruguayos, uh-huh. Vagabundo y Errante, de Mario Delgado Paraín, de la gente de Banda Oriental, que nos cedió precisamente para este programa el libro, y de Trilce, La Torta y las Migajas, de la Red Economista de Izquierda de Uruguay, El Gobierno Progresista 2005-2010, un enfoque económico crítico, digamos, a la orientación del gobierno frente amplista.
Bueno, muy bien.
¿Vamos a Fito?
Interesante, vamos a Fito.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien.
Yo creo que un poco retomando lo que decía Isabel, y después me quiero enganchar con el aporte que llega desde la audiencia. Y sí, 2030, desde que arrancamos, ¿no? Venimos machacando con una serie de ideas, para empezar con la idea misma de reflexionar sobre el futuro, ¿no? Que sigue costando mucho, en Uruguay sigue costando mucho instalar la discusión sobre el futuro. Estamos de vuelta en el año, estamos de vuelta mirando para atrás con el pretexto del bicentenario. Bueno, entonces, sigue siendo necesario insistir en que, bueno, está bien pensar sobre el pasado, está bien pensar sobre la independencia, está bien pensar sobre cómo hemos ido y con qué piedras hemos tropezado, pero sobre todo es necesario pensar más allá, imaginarnos el futuro y los grandes desafíos hacia el 2030. Y tenemos una agenda en la que hemos insistido todos estos años, ¿no? Es la agenda de que la agenda de la educación, de la innovación, de la distribución, de la integración regional, de la administración pública, hay una serie de temas, la agenda de la energía, temas con los que hemos ido insistiendo y que hay que seguir retomando. A esta agenda permanente, en la que el país yo creo que ha avanzado en estos años, yo tengo ganas de agregarle esto que decía, esto que llegaba de la audiencia, porque lo que precisa una lluvia de ideas es Montevideo, ¿no? El país tiene, ¿no? En el país yo creo que sí, ¿no? Hay ideas y hay debates sobre el futuro, hay debates que pueden ser mucho mejores, el debate sobre la administración pública, el debate sobre la innovación puede ser mucho mejor, pero Montevideo, ¿quién discute ideas sobre Montevideo? ¿No? Se decía el metro, se decían. Hay tantas cosas que, me acuerdo Fernando Rosenblatt cuando hace años atrás dijo, ¿no? Precisamos una ciudad que sea Wi-Fi, toda la ciudad, ¿no? Banda ancha, ¿no? Y yo digo, Montevideo sí precisa una gran lluvia de ideas y capaz que podemos hacer una contribución específica.
Bien.
Hay un cambio además grande respecto al nacimiento de 2030, cuando surge esta idea ya por el 2003, 2004, el país estaba en una situación crítica o saliendo de la crisis. Ahora estamos en un país relativamente próspero, en donde algunas ideas podrían marchar, sin el atenuante de no tenemos fondo, no podemos invertir. Grompone.
Bueno, yo tengo un tema que no es ninguno de los de la agenda, ni ninguno de los que se proponen, pero que fue motivado el domingo pasado, es decir, exactamente el domingo pasado, cuando fui a votar a las elecciones del BPS. Y bueno, como esta única vez había solo una persona delante mío para votar, por la hora que era y por todas esas cosas así, no me encontré con ningún conocido. Me llamó la atención lo que me dijo un señor. Cuando dice, ¿y esto qué es? Ah, es el papelito de constancia de voto. Y entonces yo dije, pensé en voz alta, digo, en el siglo XXI, en la edad de las computadoras, hay que entregar un papelito con la constancia de voto. Y eso me dejó marchando. Yo digo, yo creo que hay que reformar profundamente los mecanismos de la Corte Electoral, no el sistema de votación. Quiero referirme a qué. Primera cosa, primer hito importante. En el 2019 entran los niños del Plan Ceibal a votar. Es decir, quiere decir que prácticamente una enorme cantidad de familias del Uruguay van a saber lo que es una computadora, porque van a haber tenido la computadora de sus hijos y la van a aprender a usar. De modo que eso creo que es una fecha límite que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que para el 2019 las cosas tienen que ser realmente distintas. La segunda cosa es que aproximadamente hay una elección por año que tiene que hacer la Corte Electoral, porque están las elecciones nacionales, las municipales, las del BPS y dos universitarias, o dos y media universitarias cada cinco años. De modo que hay una elección por año aproximadamente que organiza la Corte Electoral, lo que significa organizar padrones, mesas y todos los controles. Entonces yo diría, bueno, punto número uno. Lo primero que hay que eliminar es un documento del siglo XIX, la credencial. La credencial no sirve para nada. Yo hasta ahora creía que la credencial se seguía usando y no la cédula de identidad, que es un verdadero documento de identidad, porque la credencial tiene una foto mía cuando yo tenía 18 años, ¿verdad?
Antes de las cirugías que se hizo,
sí,
y todo,
imagínate. Antes de las cirugías y de todas esas cosas por el estilo. De modo que la credencial no sirve para nada, no realmente. Entonces, yo creía que se debía a que no estaban puestos de acuerdo, es decir, que no se tenía la unión de la credencial con la cédula de identidad. Pero estas últimas elecciones, el padrón se podía consultar en la Corte Electoral, tanto por la cédula como por la credencial. Y yo lo hice de las dos maneras y daba lo mismo. Cosa que parecía que estaba bastante bien. De modo que yo diría que la primera cosa es, están todos los elementos dados para eliminar la credencial cívica y reemplazarla por la cédula de identidad, que es un verdadero documento. Segundo lugar, el papelito que no le entregan. ¿Para qué queremos ese papelito? Es decir, es un papelito que el gobierno entrega para después presentar en otra oficina del gobierno. Es decir, eso es un papelito, una constancia. La constancia de voto debiera estar en la misma base de datos donde dice fulano de tal, tiene tal credencial, tal nombre, tal sello de identidad, tal foto, tal esto, no sé cuánto. Y además votó. Es decir, es un dato que el que quiera comprobar, en la oficina que quiera comprobar si votó en las últimas elecciones, consulta esa base de datos de la Corte Electoral y se acabó.
Grompone, ¿y qué le parece agregar a todo eso la partida de nacimiento?
Bueno, sí, la partida de nacimiento.
Y la jura de la bandera, por favor.
No, pero la jura puede haber jurado o no, pero nacer nació, así que no hay vuelta. Y el otro día fui a sacar el pasaporte. En el pasaporte, además, le piden la constancia de su estado civil. Entonces yo llevé la libreta de matrimonio. Me dijeron, no, tiene que traer una partida de matrimonio. Así que tuve que ir al Centro Comunal Zonal a pedir una partida de matrimonio.
Marichal está preparando la constancia de que se presentaron hoy a 2030. Diga la manera de comunicarse de gente que tenemos que ir al corte volando.
Repito, 290-20-810 por teléfono, 095-000-810 por SMS, 2030@espectador.com.uy por correo electrónico.
Señoras y señores, 2030 en tránsito, un programa musical que es el que quería que...
Sí, señor.
Cuéntame algo de lo que escuchamos.
Esto es, bueno, le decía, Gangsta Grass es el nombre de la banda y también el nombre del género que ellos practican, ¿no? Que no existía, por lo menos con ese nombre hasta ese momento. Es una banda norteamericana que une el gangsta rap, digamos, de ahí el nombre, el rap, hip hop, esa música típica afroamericana de Estados Unidos, con el bluegrass, ese ritmo tradicional del Estados Unidos rural y profundo, que en principio sería una mezcla muy muy rara, ¿no? Muy, un poco excéntrica. Sin embargo, da un resultado, por lo menos para mí, es muy disfrutable.
Bien, le pido un curso privado de esto.
Esto, sabe, hay una serial, creo que en AXN, que se llama Justified. Usted que mira muchas seriales. Esta es la cortina, la banda sonora de esa serial.
Voy a tener en cuenta su comentario, pero insisto, le voy a pedir clases privadas porque siento que usted habla en etrusco.
Cobro barato, ¿no?
Bien, estamos en 2030 y estamos conversando sobre los temas en debate, los temas en agenda. La gente se ha llamado por teléfono, ha escrito muchos mensajes. Resuma lo que mandó por mail.
Muchísimos mensajes. Por ejemplo, Miguel dice hablar sobre la erradicación de asentamientos con centros educativos de tiempo completo para todas las edades en los barrios más pobres. Alguien propone energías alternativas, casas ecológicas. ¿Qué modificaciones le podríamos hacer a la arquitectura que ya tenemos para ahorrar energía? el tema de la minoridad infractora también aparece, la paternidad responsable, la medicina homeopática, las mutualistas. Bueno, alguien dice que Grompón es un terrorista que quiere terminar con la burocracia. Pero creo que está, es positivo el mensaje, creo que no es un insulto, así que...
Exactamente, exactamente eso.
Y bueno, varios más que ya vamos a ir desgranando a lo largo del programa. Estefanía, ¿qué llegó por teléfono?
Sabes que la mayoría de la gente que llamó lo que propuso fue que trataran más a fondo el tema de la enseñanza. Por ejemplo, Juan Antonio mencionó el tema de la educación que propenda al estudiante a ser creativo. Raquel mencionó la extracción de las minas de cielo abierto porque dice que siempre escucha sobre los perjuicios que ocasiona dueños de campo y que querría escuchar también sobre las ventajas. Virginia dijo energías renovables en el Uruguay e instalación de puerto de aguas profundas en La Paloma. Y Liliana planteó un tema tal vez algo más filosófico, ¿no? La importancia del Estado civil. ¿Por qué uno tiene que justificar el Estado civil y si eso realmente está relacionado con la identidad de la persona?
Cuando le preguntan en algún trámite, soltero, casado, claro, etcétera. ¿Qué relevancia tiene eso?
Exactamente.
Es un tema que podría ser. Con el tema de la minería me dejó pensando porque hace muy poco se formó en Facebook una movida que me parece que está agarrando bastantes adeptos contra todo el proceso de extracción de hierro, llevado a cabo por la empresa Aratirí, que tuvimos un programa acá.
Sí, sí.
Pero bueno, es un tema que está levantando un poco de polvareda y se podría tratar nuevamente en algún momento. Canalda, Grompone, sígame, el terrorista contra la burocracia.
Yo no terminé de mis cambios, yo dije eliminar la credencial, pero el siguiente paso es eliminar las actas. Es decir, en esta última elección del BPS se gastaron algo así como $750 por mesa. Con $400 se puede comprar una computadora que además se usaría, porque si hay una elección por año manejada por la Corte Electoral van a necesitar computadoras, de modo de poner una computadora en cada mesa y que el acta sea electrónica. Entonces, en lugar de llenar todos esos infinitos papeles que se llenan a bolígrafo y que después no se entiende mucho qué son, directamente esa computadora serviría para verificar el padrón, es decir, ahí estaría la cédula de identidad actualizada, la foto de la cédula de identidad, la persona, ahí pondrían qué votó, pondrían el número de tirilla, todos esos datos que tienen que poner. Con esta pequeña salvedad, que cuando se termina de hacer el escrutinio, Si en ese lugar no hay wifi, no hay cosas que en general lo hay porque son escuelas, son locales, eso, y no hay posibilidad de inalámbrico, porque ahora con un teléfono celular se puede hacer todo eso, bastará ir a un lugar muy cerca y enviar el acta. De modo que la Corte Electoral recibiría, tal vez media hora después de terminarse de hacer el escrutinio y de hacer el acta en papel, que sería la versión impresa de eso que genera la computadora, recibiría todo eso y en minutos, eso ya automáticamente un programa iría totalizando. De modo que el escrutinio primario se obtendría una, dos o tres horas después de cerrar, ¿no? Es decir, y además se podrían dar los escrutinios parciales inmediatamente. Y además no habría que digitarlos, no habría errores, no habría una cantidad de cosas. Es decir, porque lo que se está digitando es esencialmente lo mismo que el acta. Por supuesto, con esto no estoy eliminando el acta, ni estoy eliminando la verificación posterior, ni el escrutinio primario, ni el escrutinio secundario. Simplemente estoy diciendo, eliminemos el papel y hagamos todo esto que se hace a bolígrafo mucho más fácil sobre un teclado.
Bien. Más práctico, más barato y más ecológico.
Van apareciendo temas que están muy vinculados al tema del desarrollo en Uruguay. Veo que cada iniciativa que se propone, por ejemplo, la explotación del hierro, enseguida se promueve, se forman grupos que defienden, que dicen que sí, que no.
Otras iniciativas, ¿no?
Sí, por supuesto. Si la pasta de las fábricas de pasta de celulosa, sí, también, o si no. Si las centrales atómicas, sí o no. Isabel Viana.
Bueno, yo quiero insistir un poco en que en la reunión de hoy marquemos como si fuera las grandes líneas, más que los temas puntuales concretamente. Yo tengo algunas líneas que proponer. Primero, la discusión en tono de debate y en serio sobre qué país queremos, hacia dónde vamos. O sea, cuál es la imagen de país a la que queremos llegar, porque evidentemente podemos hacer cambios de más de lo mismo, o podemos hacer cambios reales, pero si no sabemos para dónde vamos, no lo vamos a hacer. ¿Qué país queremos? El tema de la resistencia al cambio, o sea, el tema de analizar por qué es tan grande la resistencia al cambio, y un tema que viene ligado a eso, que es el tema de la necesaria desburocratización del poder, o sea, el poder en manos de quién está, quién decide, quién toma decisiones sobre los trámites de las personas, no solamente en el Estado, sino también en las instituciones. Y junto con eso y aliado, el rejuvenecimiento de toda la estructura. O sea, el sacar, el cambiar el país, un cambio que es difícil, y pensar que la gente, por vieja, no solo sabe, sabe muy a menudo porque está transitando la vida cotidiana hacia la construcción de ese futuro, en el cual los mayores no vamos a estar.
Cuando se refiere al país que queremos, que hay que debatir, precíselo un poco, porque yo he escuchado estos días cosas que por lo menos son extrañas.
Pero preciso, digamos, hay un establecimiento de normas, vamos, algo que estamos sufriendo todo el día, ya se fue mencionado aquí, para el tránsito. Tenemos una red vial absolutamente obsoleta, o sea, una red vial que fue diseñada para otro tránsito en calidad, en cantidad, en volumen, en intensidad. Tenemos todos los días anuncios por la radio, además lo vivimos, de obstrucciones reales de kilómetros en la red urbana. Bueno, esa red no se arregla con la inmovilización, no se arregla bajando las velocidades y menos que menos se arregla con sanciones. Se arregla modificando lo que está mal. ¿Qué está mal? La traza de la red, que debe ser modernizada y usada de otra manera, la que tenemos. Y, por otro lado, las normas de circulación, que también son absurdas. La cartelería es absurda, la señalización marca, por ejemplo, en ruta cambios de velocidad cada 10 kilómetros, que son incumplibles realmente. Entonces digo, no es el chofer que quiere ir desesperadamente más ligero y que quiere matar gente, es la regulación de una función que la sociedad necesita, que debe ser cambiada en su infraestructura y en su normativa.
Queda claro el nivel de propuesta y de concreción que dice Isabel.
La palabra es tránsito, si quiere.
Por ejemplo, hay una propuesta en la vuelta y dice, bueno,
la palabra es energía.
No precisamos más autos.
La palabra es No. Precisamos, pero precisamos que los autos circulen. Porque a este tema, ahora se han bajado las velocidades a 60 kilómetros por hora y a 45, a este tema, el final, el paradigma de esto es quedarnos quietos. O sea, decir, lo bajamos a 30, lo bajamos a 20, lo bajamos a 10 y nos quedamos quietos.
Tenemos que ir al corte, pero antes vamos a dar a los ganadores de estos libros. Vagabundo y Errante, esta obrita tan simpática de Mario Delgado Paraín, de Banda Oriental. ¿Quién lo ganó?
Esto se lo ganó Miguel, cuya cédula finaliza en los números 238-5. Miguel, le recordamos a todos ya que tienen un mes para venir a retirar los libros, le damos un plazo de tiempo para la gente que es del interior, después se destinarán a fines solidarios, por ejemplo, solidarios con mi biblioteca, por ejemplo.
¡Caramba! De Carlos Pacheco, Inventos Uruguayo, una recopilación precisamente de los inventos de las últimas décadas. ¿Quién lo ganó, Estefanía?
Alicia, cuya cédula termina en 220-4.
Y este libro que cuestiona muchos aspectos de la política económica del Frente Amplio, La Torta y las Migajas, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.
Liliana, tiene una cédula que termina en 838.
Muy bien. Están ahí, pónganle el nombrecito y los llevamos a la recepción de la radio. Tenemos que ir al corte, Cleo.
Así es.
¿Será este programa musical que usted quiere? ¿Qué es esto?
Esto es parte del programa musical.
Cuente qué es.
No, sigue siendo. Estamos durante todo el programa con Gangsta Grass, repasando el primer disco de ellos, y creo que único bastante.
Hay aprobación, caras de aprobación acá en la mesa de 2030.
Lo veo a Bafito marcando el ritmo con la palma, así que por ahí vamos bien.
Bien, Isabel Viana, sacude su melena.
Isabel Viana, es muy abierta al tema musical, Isabel Viana. A diferencia de usted, que solo está con estas mujeres de la música tradicional uruguaya, el Cita Rosa y el Zabalero, estos dos que siempre...
No me diga eso, por favor. No me diga eso, que estoy un poco aburrido de las tendencias permanentes de la música en 2030. Los tres libros que vamos a obsequiar entre la gente que participe en este bloque: Las Pesadillas de Fidel Castro, de Luis Nieto. Luis Nieto es el cineasta, escritor uruguayo, que estuvo viviendo en Cuba, estuvo más bien, fue a hacer una instrucción militar por el MLN en Cuba, allá en la década de los 70.
conocido de primera mano. De primera mano, ¿no?
Muchos vínculos, muchas relaciones con el viejo movimiento 26 de julio, esa confianza que se genera entre gente que pensaba parecido en aquella época, que le permitió hacer uno de los ensayos más duros que hay circulando, no solo a nivel nacional, sobre la historia, la vida y la influencia política de Fidel Castro, las pesadillas de Fidel Castro. Otro libro que vamos a obsequiar entre los participantes, una magnífica obrita de arte por los dibujos y por el texto, Crónicas de la Nada, la autora Silvia Soler y la dibujante Denise Torena. Este libro es de la gente de Banda Oriental, que especialmente lo da para este programa. Y de Trilce, Sandino Núñez, autor de Cosas Profanas, los límites políticos de los objetos, para filosofar un poco.
Límites políticos de los objetos.
Para ya saber.
Bueno, muy bien.
Esto es de Trilce, y estos son los tres libros que están en la vuelta. Seguimos con...
Seguimos con Posadas, que tenía alguna cosita más.
No, yo voy a retomar un poco la orientación de Isabel y darle algún giro un poquito personal. Lo que Isabel decía, bueno, qué país queremos, etcétera, en el fondo arranca, consciente o inconscientemente, de esa noción que flota en el imaginario colectivo, qué país somos. Porque más o menos, instruida o no instruida, hay una idea. Entonces, según eso, qué es lo que la gente entiende que somos, empezamos a, bueno, sobre esa base, a hacer cosas, a imaginar cosas, a proyectar cosas. Lo primero que conforma ese imaginario colectivo es lo que uno aprende en la escuela. El Uruguay es un país que tiene un territorio suavemente ondulado, con mucho pasto, unos arroyos bárbaros, etcétera, que inmediatamente vincula al imaginario colectivo con la producción agropecuaria. Este es un país cuya riqueza está en el campo, y eso está puesto en el escudo, y de ahí arrancamos. Ese tipo de cosas, lo que se va construyendo sobre los datos que ofrece la base física, es lo que nosotros, si lo ponemos a discutir, que yo podríamos enriquecer. Evidentemente que hay una base de riqueza agropecuaria en el país, pero si nos imaginamos a nosotros mismos exclusivamente sobre eso, el futuro que tenemos es muy apretado. Y hay otra cantidad de cosas que están incluidas en esa base física elemental para construir un imaginario colectivo que nunca se menciona, y por lo tanto el imaginario colectivo no las recoge, y el uruguayo común no las desprecia, pero las ignora. De la misma manera que somos un país suavemente ondulado, con pasturas bárbaras, etc., somos un país que está ubicado en un lugar privilegiado del continente, que nos ubica en la salida de un sistema fluvial que va hasta el corazón del continente, todo el asunto de la hidrovía, que nos da la naturaleza un puerto privilegiado, es el puerto de Montevideo, pero también los otros puertos que están, como el puerto de Nueva Palmira en este caso. Es decir, abre todo un imaginario a lo que es la logística, a lo que es las relaciones internacionales del Uruguay privilegiadas, a lo que es la apertura al resto del mundo, las costas atlánticas, la comunicación privilegiada con el viejo continente, a lo que es la necesidad, por ejemplo, de que un país pequeño que está en esas circunstancias privilegie la diplomacia, que es una cosa que en Uruguay nunca se le ha dado pelota. Es decir, un país pequeño, bien ubicado, se juega la vida con tener una buena diplomacia, porque es la base para un buen comercio, para buenas relaciones, para poder aprovechar todas esas oportunidades que le brinda ese lugar privilegiado, la logística, el comercio, las comunicaciones. Y bueno, por ahí seguimos.
Aclare los oyentes, ¿qué dicen?
Varios mensajes. Miriam propone la vivienda, si pueden las nuevas generaciones acceder a ella. Tema complicado. Si
deben, dice la Constitución.
Bueno, sí, el tema sí se cumple. Eduardo dice que el país está casi paralizado en poco tiempo si no se actúa rápido. Transporte y comunicaciones son prioritarios. Y después hay un extenso mail o SMS que dice: el mayor desafío para pensar el 2030 es cómo será el mundo en ese año. Cada vez estamos más globalizados, o internacionalizados, o intercomunicados. Estamos al borde de un mundo sin polos, ni uni, ni multi, ni pluripolar. El mayor, el más desafiante, el que cambiará verdaderamente la humanidad, es instalar como tema emergente a escala universal el de la democracia. Y cuando digo democracia me refiero a la libertad ejercida en todas sus dimensiones, la de cada persona, la de instituciones colectivas, ya sean partidos políticos, sindicatos, familia, etcétera. La libertad de los estados en el conjunto de todos ellos. La democracia en su dimensión participativa, la democracia como condición para ganar la batalla por la equidad, la justicia, la democracia para combatir el pensamiento único o la soberbia de los sabios, para combatir los monopolios todos en cualquier esfera que se presente. La democracia como estado permanente del alma de cada uno de nosotros. Dice Edgar Lanza.
Interesante. ¿Quién es Fito García?
Puede ser el popular Chumbo Lanza. ¿No? Dirigente del Partido Comunista, muchos años. Estuvimos conversando bastante hace un año atrás a propósito de la historia reciente del Partido Comunista. Bueno, si es él, le mandamos un abrazo.
Seguramente.
Probablemente.
Esta es una reflexión bastante profunda. Estamos dando las vías para que la gente se comunique.
Vamos a repetirlas por las dudas. 290-20-810 por teléfono, 095-000-810 por SMS o por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Y para que la Alcina de 2030 no se sienta demasiado menoscabado, le dejamos intervenir brevemente. Fito García.
Bueno, brevemente. Brevemente. A ver, no sé qué piensan ustedes, pero de entrada está como instalada acá tácitamente una polémica, si es... Si hay que discutir sobre asuntos generales o hay que, bueno, o deberíamos más bien instalar discusiones específicas, propuestas concretas. Y yo he escuchado, ¿no?, en palabras, no sé, de Isabel y de Juan Martín, discutamos asuntos generales, muy abstractos y muy importantes, y he escuchado a Juan Grompone hacer una propuesta súper específica que me parece interesantísima, apasionante para discutir. Entonces yo digo, propongo, durante este año, mantengamos las dos discusiones. ¿No? Mantengamos este programa, recorriendo los dos andariveles, ¿no? Uno un poco más abstracto, otro un poco más concreto, ¿no? Las dos cosas son importantes, las dos discusiones son necesarias. Dale, Isabel, ¿qué vas a decir?
No, yo creo, Fito, que en realidad lo que nosotros estamos planteando con Juan Martín son familias de temas. Claro. O sea, no quiere decir que uno tenga que meterse a discutir en realidad un tema muy profundo en una hora y media por semana, pero sí son grupos de temas que deben ser analizados desde un punto de vista. Es la construcción del futuro.
Lo otro que quiero plantear es ¿modelo de país o modelos de país? Yo creo que el Uruguay exitoso de hoy, porque es un Uruguay exitoso, no es hijo de un modelo de país. Es hijo de una controversia espectacular que se dio durante 30 años en este país. 30 años, varias generaciones, ¿no?, de políticos, de intelectuales, de empresarios, de trabajadores, discutiendo cómo hacer para sacar el país de la crisis. La discusión empezó, en los 50 y llega hasta ahora, ¿no? Hasta el 2002, hasta la crisis espantosa, 1999-2002. Los que decían revolución socialista, los que decían, ¿no?, planificación, capitalismo con inteligencia y planes, ¿no? El estructuralismo cepalino, el desarrollismo, la grandiosa CIDE en Uruguay, ¿no? Y los que decían, más mercado, apertura comercial, ¿no? Basta de dirigismo, los liberales. El Uruguay de hoy es hijo de todo eso. Entonces, ahora para pensar el futuro, ¿no? Otra vez, muchas ideas distintas. ¿Dónde están los que piensan diferente al proyecto de país del Frente Amplio? ¿Cuáles son las ideas distintas, ¿no? Las ideas diferentes para hacer algo distinto con este país. Precisamos mucho más controversia. Modelo de país, no, modelos de Uruguay posible.
Muy correcto.
Bien, muy bien, tema que podemos dejar planteado. Estefanía, ¿qué dicen los oyentes por teléfono?
Sergio, por ejemplo, que es un docente, plantea que se trata el tema de la educación enfocada a secundaria y el buscar estrategias para que los alumnos terminen sexto y no solo tercero, y por otro lado, el desarrollo de los pequeños y medianos productores para afianzar a las familias en el campo. Miriam plantea el inculcar a los niños hábitos de alimentación saludables desde la educación inicial y mostrar la importancia de la alimentación saludable, que es lo básico de la salud del individuo. Emma plantea un tema más amplio, ¿no? Cultura e ideologías nacionales, ¿no? Ideologías como valores, como creencias y cómo esas culturas inciden en los cambios.
Bueno, muy activos los oyentes de 2030, yendo por las dos vertientes que decíamos recién, los temas concretos y los planteos más de fondo. Vamos al sorteo de los libros. Las pesadillas de Fidel Castro, de Luis Nieto, ¿quién se lo ganó?
Sergio, la cédula termina en 948/0.
Bien, muy bien. Después teníamos Crónicas de la Nada, de Silvia Soler, con dibujos de Denise Torena, que es para...
Margarita, cédula 316/2.
Y por último está Cosas Profanas, los límites políticos de los objetos, de Sandino Núñez, que va para Gabriela, cuya cédula termina 929-3. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Bien, bien.
Tengo ganas de sacar el revólver.
Sí, seguimos con la música aclista en 2030.
Gangstagrass, Pistol Pack, este tema. Escuchamos.
¿Usted hace música además?
No soy tan atrevido, ¿no? Yo la disfruto nomás, la consumo.
Sin embargo, tiene aspectos como que integró alguna banda de rock.
Alguna vez en la adolescencia, pero...
¿Usaba melena? No, como ahora.
Jamás.
No sacudía melena.
No, para nada.
Yo pensé que eran todos como este dibujito, mire.
Pequeña ala,
de Roy Orokai.
Ese sí es un músico, en serio, ¿no? Roy Orokai.
Y además, sus genes, porque el hijo tiene precisamente una banda de rock
en
que Roy Orokai participa.
Sí, es verdad.
Y Pequeña Ala fue quizá de las primeras novelas. Roy Orokai ha sido vanguardia en la parte de literatura infantil y juvenil. La primera novela que toma el tema, la que yo recuerde, para adolescentes, el que toma el tema del rock, Los Primeros Amoríos, etcétera. Un clásico de la literatura de adolescentes en Uruguay, Roy Orokai, Pequeña Ala, de Trilce, es uno de los libros que está en la vuelta para el sorteo entre la gente que opine. De banda oriental tenemos, mire qué bonita tapa.
Muy linda.
Pero hay una matanza de bichos, no sé.
Bueno, pero es representativa de una época, ¿no?
Es incorrecto
políticamente. Hasta mal matar el ganado para comerlo.
Qué preciosa imagen. El cuento rioplatense del siglo XIX, recopilación de la gente, ediciones de la banda oriental. Es una edición cada vez
más cuidada.
Me interesa
eso, ¿eh? Me interesa.
Gran cambio de la gente de banda oriental en los últimos años, para bien. Hace libros cada vez más bonitos. Y un libro curiosísimo.
Es esa
de un
moneda.
Episodio mexicano, una moneda mexicana. Estados Unidos mexicanos, no lee ahí. Una serpiente, un águila comiéndose una serpiente. Más violencia animal. Pero lo cierto es que este episodio es poco conocido en Uruguay porque se dio en medio de la dictadura y se habló poco después. Y además, como se ha hablado mucho de los tupamaros, pero se ha hablado poco de los comunistas, este episodio ha quedado un poco de lado porque lo protagonizaron comunistas y un señor increíble, el embajador de México en Uruguay, en el año 76, 78, por ahí, que toda persona que se acercaba con antecedentes y con explicaciones de que estaba perseguido, aunque tenía muchas dificultades con el gobierno uruguayo, con la dictadura, él los ubicaba en la embajada y en su domicilio individual, hasta que al final logró que salieran del país. Por ejemplo, gente de Galpón, por ejemplo, Anelo Hernández, en fin, una cantidad de gente vinculada a esa cultura comunista, también alguna gente del PDP. Y la politóloga que hizo este librito, lo hizo desde México, se llama Silvia Dutrenit Bielú, y el libro se llama La Embajada Indoblegable, Asilo Mexicano en Montevideo durante la dictadura. Es para los que se exiliaron en México y para los que recuerden aquella etapa, un documento imprescindible, testimonios que hasta ahora no habían circulado.
Veremos quién lo gana. Siguen llegando mensajes, Canalda. Siquiera le rescato alguno interesante. Adriana dice, hay que reconstruir la cultura del trabajo. La sociedad del 2030 será la de quienes hoy no estudian ni trabajan. Ese es un tema interesante, ¿eh? Se han revelado algunos números preocupantes en cuanto a cantidad de jóvenes que no estudian y no trabajan. Bueno, ¿cómo va a pesar eso en el futuro, esa masa crítica de ciudadanos poco preparados y con poca cultura de trabajo? ¿Cómo va a impactar? Luego, Marta dice, pregunta, ¿a qué grupo humano llamaremos familia en 2030? Pero desde lo legal, bueno, acá también hay iniciativas para legalizar el matrimonio homosexual y demás, que bueno, tienen que ver. Y por último, Alfonso dice que el país del futuro se juega en los recursos naturales y nuestro país es rico en su agua, su tierra y su aire. Ahora bien, la forma en que los gestione el Estado es crucial para que nos haga próspero a nosotros o haga próspero a extranjeros. Es para mí un tema de soberanía y saben ustedes el grado de extranjerización que hay hoy en nuestro país. Tema discutible también, ¿no? La extranjerización de la tierra, si es tan así, si no. Si importa realmente en quién es el dueño de la tierra, a qué país pertenece. O sea, qué ciudadano de qué país, ¿no?
Buen tema, ¿eh? Buen tema para discutir. Estamos comprometidos para discutir eso en un programa de 2030, ¿verdad?
Sí.
Juan Grompone empezó con un papelito en blanco, ahora lo tiene lleno de garabatos chiquitos y además en taquigrafía, y además en taquigrafía italiana, en la cual es especialista.
Bueno, yo no sé qué país queremos, yo puedo decir qué país quiero yo. Y quiero decir cuál es mi principal preocupación. El Uruguay, la historia del Uruguay en los últimos 200 años fue escrita por Malthus. Es decir, fue escrita por el señor Malthus. Es decir, cuando Inglaterra entró en un fenómeno malthusiano por la revolución industrial, entonces el Río de la Plata fue proveedor de alimentos para Inglaterra. Esa Inglaterra recién logró estabilizarse su producción de alimentos al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue el momento en que empezó la crisis en el Uruguay y también en la Argentina. Y entonces que de ahí quedamos agarrados del pincel, eso se llama la crisis que vino del 50 para acá, hasta que ahora entramos en otro fenómeno malthusiano, que es China. Es decir, China en este momento se está industrializando a toda velocidad y entonces está quitando trabajadores del campo para convertirlos en obreros urbanos, y eso provoca un déficit de alimenticio. Es decir, nuevamente es un fenómeno de tipo malthusiano, y entonces China provoca este auge enorme de los productos agrícolas, en particular de la soja. Pero, naturalmente, esto es una situación transitoria, porque China, no, ningún país puede sobrevivir, puede continuar sin poder darle de comer a su gente. De modo que un fenómeno que será inevitable, no sé si en 10 años, en 5 años o en 20, es el fenómeno en que China deje de comprar porque haga su revolución verde y que pase de la producción agrícola, feudal y imperial, de que tiene 1000 años de antigüedad, a poner otra producción agrícola diferente, y entonces sea autosuficiente y no tenga que comprar soja. Entonces yo lo que digo es, no nos confiemos. Es decir, las bonanzas estas malthusianas, ya sabemos lo que pasan, se terminan. De modo que lo que tenemos que preparar es qué pasa después que se deje de comprar soja. Y eso no sabemos exactamente a qué distancia está, pero no puede estar mucho más lejos que 15 o 20 años. Es decir, seguramente en el 2030 se acabó. Es decir, China es un país autosuficiente en alimentos y posiblemente exporte soja.
¿Cuáles son las medidas, Juan, que hay que tomar ahora?
Entonces, hay que cambiar rápidamente ese concepto. El Uruguay no debe ser un productor de materias primas. Es decir, el Uruguay tiene que ser un país productor de intelectos. Es decir, lo que se vende en el mundo actual, lo que se compra, lo que es valioso, es los productos resultado de la inteligencia humana y del trabajo humano, no los productos de la naturaleza. Es decir, de modo que lo que tenemos que hacer es pasar a convertirnos en un país tecnológico a toda velocidad.
Y lo que se está haciendo con el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias...
Todo eso apunta hacia el país tecnológico.
Ajá. Dani, ¿pero es suficiente o hay...?
No es suficiente.
Hay que insistir más.
Si supongamos que nos dicen, en 20 años el Uruguay no va a ser más proveedor de alimentos para el mundo. Tenemos nada más que 20 años para convertirnos en un país tecnológico. Por suerte, el cine es una de las vanguardias, no solo el Instituto Pasteur. El cine, la televisión...
música.
Todos los productos de las industrias culturales son también otra vanguardia.
¿A que le diga la manera de comunicarse que tiene la gente?
Pueden hacerlo por teléfono a través del 290-20-810, por SMS al 095-000-810 o por correo electrónico 2030@spectador.com.uy.
Isabel Viana.
Otra familia de temas, pero que pega con lo que señalaba Marta recién, que nos leyó Acle, es la necesidad de incrementar al máximo la inversión en trabajo y particularmente en obras públicas y ocupación para la gente, como contrapartida de la cultura de los donativos a la gente y el permitir que una especie de supervivencia sin trabajar. La cultura de trabajo me parece muy importante, pero además la cultura de trabajar en esas obras que son absolutamente imprescindibles para el país. O sea, hay que reconstruir el ferrocarril, hay que rehacer muchísimos aspectos de la red vial, hay que ver qué se hace con los pueblos del interior. Entonces digo, hay fuentes de trabajo en las cuales el país no está invirtiendo, y sí se apuesta a otras fuentes de trabajo que posiblemente exporten, como se decía bien, el dinero. Junto con eso, dos cosas más. Los límites al consumo, o sea, la cultura de saber hasta qué punto debemos y podemos consumir cualquier porquería que se nos venda. O sea, en realidad digo la palabra porquería, que no es una palabra usual dentro de este medio de comunicación, porque realmente entiendo que estamos comprando productos que son obsoletos antes de empezar a usarse.
Por ejemplo, Isabel.
digamos, la electrónica de baja calidad genera que las máquinas se descompongan al poco tiempo y que si uno va a reponerlas le digan, bueno, no, a repararlas, no, esto no tiene reparación, mejor tirarle y cómprate otra. Y eso genera además una cantidad impresionante de residuos, o sea, como si fuera la exigencia de cierta calidad, cierta crítica, digamos, en lo que refiere a lo que realmente consumimos. Y junto con eso y pegado una cultura que creo que realmente no tenemos, que es la cultura del riesgo. O sea, nuestro mundo hoy tiene riesgos. Tenemos el riesgo de la expansión de la radioactividad en este momento, tenemos riesgo del ascenso de los mares, pero seguimos otorgando permisos para construir dentro de la línea de costas, por ejemplo.
¿Dónde? ¿En Rocha?
En Rocha.
Ajá. ¿Y Maldonado también?
En Maldonado y en otros departamentos costeros simplemente se construye, sin pedir permiso.
Situaciones irregulares que no se corrigen. Qué complicado este tema. Hemos conversado con usted el tema de la Rocha varias veces en este programa. ¿Hay más mensajes de los oyentes?
Sí, cómo no. Daniel pide que discutamos cómo debería ser el sistema impositivo del Uruguay del futuro. Carlos propone hablar sobre los derechos de las personas discapacitadas o con discapacidad, que dice que hay un montón de derechos que están impresos en leyes y decretos, pero en la realidad no se cumplen. Estefanía, por el lado del teléfono, ¿qué nos ha llegado?
Bueno, Lil, por ejemplo, dice que deberían hablar del Uruguay demográfico. Jorge plantea que se dice que la educación está sobrediagnosticada, pero que él piensa que en realidad está sobresaturada de obviedades. Que hay que plantear el tema de por qué no funciona, ¿no? Como que todos sabemos que está mal, pero cree que no hay suficientes diagnósticos que hablen de por qué está tan mal, de si el modelo educativo está agotado y cuál es ese modelo educativo. Y Nivia plantea que hay que hablar de la discriminación a las mujeres adultas.
El tema de género es uno que ha llegado también, no lo he leído por SMS, pero ahora que lo mencionás me lo recuerdo. Identidad y género es otro tema que se propone. Vamos a los libros. Roy Berocay, Pequeña Ala. ¿Este para quién va?
Para Nivia, cuya cédula termina en 920/2.
Luego teníamos El cuento replatense del siglo XIX, de Banda Oriental, que va para Adriana, cuya cédula termina en 948. Y por último, La embajada indoblegable, asilo mexicano Montevideo durante la dictadura, que va para Daniel, cuya cédula termina en 632-8. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más temas para la agenda de 2030. East New York, Brownsville, home on the Tomahawk, Caddy Club, dogs park the ESTs on sidewalks. Let's get back to live talk. Violate, ruin your knees like asphalt. You must have asked for it. 5 different state IDs and 8 passports. Real shit, man. Yo. What's the meaning when they try to keep. Esto se ve por la cámara web y es un espectáculo. Isabel Viana se sacude. Juan Martín Posadas discretamente, con sus deditos, golpea la mesa. Sí. Juan Grompone estaba blandiendo unos revólveres, unos Smith Wesson 38. O Colt 45, no veo bien de acá qué es lo que tiene.
Colt 45, sí.
Fito Garcés disfruta y usted es el provocador que nos mete en esto.
Me encanta. Hasta que disfruten con la música.
¿Estamos con qué tema?
Y estamos proponiendo temas para la agenda de 2030, tanto el equipo estable del programa como los oyentes.
Después vamos a analizar todos estos correos y las llamadas detenidamente. Vamos a sacar el temario, en definitiva.
Por supuesto.
¿Con quién estamos? Repita.
Estamos con Isabel Viana, Juan Grompone, Adolfo Garcés y Juan Martín Posadas.
Estamos en el nuevo horario de 2030, que es a las 11 de la mañana.
Hay que madrugar menos, es bueno eso.
Libracos y libros que vamos a dar en este bloque.
Es un librote, ¿no?
Un libro pesa mucho, sí. Es de peso. Nelson Fernández, ¿quién es quién en el gobierno de Mujica? Un libro que salió a fin del año pasado, pero que todavía, como no ha habido cambios sustanciales en la composición del gobierno de Mujica.
El Pepe pinchando un pulpón que a esta hora me está dando un hambre, esa tapa, le digo, Canaldá.
Sí, consiguió esta.
Regular.
Usted sabe que Nelson trabaja para La Nación Argentina y esta foto la consiguieron especialmente, le pidieron a Mujica que posara cortando asado para el diario La Nación.
Muy buena foto.
Y también para la tapa de este libro.
¿Qué después más tenemos?
De la gente de Banda Oriental, vio que la gente de Banda Oriental en su club del libro.
Reeditando clásicos.
Que
¿no?
ha mejorado además respecto a lo que era hace 20 años muchísimo. Tenemos La Isla del Tesoro de Stevenson.
Robert Louis.
En una preciosa edición de Banda Oriental. Trilce, gente que se dedica a temas que otros descuidamos en el mundo editorial. Memorias de teatro y cine de Hugo Ulibe.
Bueno, muy bien. Mientras tanto siguen llegando mensajes, proponen hablar sobre la medicina llamada alternativa como forma de cura. Alguien retoma que el tema de la gente poco preparada a nivel educativo, ¿quién va a llevar adelante un país tecnológico con tanta deserción estudiantil? Una élite, ¿qué va a pasar con las masas? Propongo discutir el futuro de las masas en Uruguay, dice Alberto.
El imaginario colectivo uruguayo que hay que cambiar o que hay que discutir o ideas que hay que remover. Amplío un poco la idea.
Sí,
Posadas.
Por la oblicua voy a volver a ese tema haciendo presente o poniendo sobre la mesa una observación. Entre lo que hablamos nosotros, la cantidad de mensajes que han llegado, nadie menciona, y eso es lo significativo, lo llamativo, lo que quiero llamar, nadie menciona una cosa que en el corto plazo, en el hoy y en el mañana inmediato, hay que abordar, porque es un tema no solo difícil, sino desagradable. Uno de los obstáculos más grandes que tiene el Uruguay de hoy, el de 2030, es el corporativismo. Nadie lo mencionó. La prepotencia sindical, la prepotencia de grupos que se arman sin legitimación mayor para defender sus propios intereses.
¿Único corporativismo el sindical o lo mencionó porque está en el tapete?
Es la noción de corporativismo, o sea, de que aquí, y sobre todo que eso está una cosa vinculada con algo que se mencionaba fuera de micrófono, que también quiero llamar la atención, es la relativa bonanza económica que hay en este momento. Entonces, pasa el asunto. Pero lo que quiero señalar es que no lo mencionó nadie. Y creo que es una cosa, es poco, quizá poco, en fin, vistoso mencionarlo, pero es imprescindible.
El corporativismo sindical es muy llamativo últimamente, pero hay otros corporativismos también. Por ejemplo, algunos que como son muy discretos, por no decir secretos, a veces saltan a luz, pero a veces no.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el lobby que hace la gente de la masonería para conseguir puestos de gobierno, puestos de mando, etcétera, y posiblemente para hacer sus negocios privados, incidencia en los distintos gobiernos, o los lobbies empresariales, que en Uruguay siempre han tenido un peso bastante silencioso, porque los políticos, en fin, aceptaban las presiones de los empresarios, pero no lo decían mucho públicamente. Ahora con los sindicatos salta mucho a la vista, ¿no?
A mí, más que lo que salta a la vista, me resultó llamativo la ausencia de mención. Y la otra cosa que quiero agregar, así de paso, complementando lo que dice Grompone, el futuro del Uruguay, digamos, es un futuro tecnológico. La tecnología requiere una base importante, requiere una base universitaria, que no existe, es decir, una base de institutos de desarrollo del conocimiento, y requiere una base de inversión. La tecnología requiere investigación y muchas cosas que requiere mucha plata. No estoy en contra de la tecnología, señalo esas necesidades para un desarrollo tecnológico que no, en este momento no están atendidas, porque Uruguay no tiene ni una cosa ni otra. Y hay otro, y vuelvo a lo que ya había dicho anteriormente, hay otro futuro del Uruguay cuya base está dada, que es la base geográfica de la ubicación, que es el futuro del Uruguay logístico, comercial. Las distancias en este mundo moderno casi que han desaparecido. Cualquier cosa se puede producir en cualquier lado. Lo que no ha desaparecido y es cada vez más valioso son los nodos, los puntos de intercambio comercial. Y eso, el que lo tiene, ya tiene una base privilegiada. Y el Uruguay lo tiene.
Creo que el tema logística, como tema grande que cubre lo que dice Martín y otros temas más, parece vital para el desarrollo de los próximos años. Fito Garcé, ¿qué reflexión se le ocurre hacer ahora entre mate y mate?
Mira, entre mate y mate, aparece muchísimo, ¿no?, en los mensajes, en las llamadas, el tema educativo, y se ha hablado mucho en 2030, se ha hablado mucho en Uruguay, pero yo creo que hay que discutir mucho más, ¿sabes qué?, de pedagogía, porque se discute suficientemente de pedagogía. A ver, mi experiencia como padre, ¿no? A nivel, a ver, cuando los gurises van a las guarderías, antes de entrar a la escuela, reciben un nivel de enseñanza extraordinario. La pedagogía que usan, ¿no?, las maestras de los jardines de infantes, es extraordinaria. La manera de enseñarles los idiomas, la manera de introducirlos a la ciencia, la manera de despertarle la avidez por conocer, es espectacular. Hay innovación todo el tiempo, hay creatividad. ¿Qué gurí no sale, ¿no?, de un jardín de infantes más o menos bueno, estimulado, con ganas de aprender? Llegan a la primaria, claro, dependiendo de los colegios o de las escuelas, ¿no? Pero ya, ¿no?, la cosa se empieza a poner un poco más aburrida. Y llegan al liceo y se duermen. A veces se duermen en las clases. Y no lo discutimos suficientemente. Mira, el otro día, ya experiencia como docente, y no experiencia de padre, ¿no? No se duermen en todas las clases. Mis hijos a veces se duermen en algunas clases, ¿no? Y les gusta estudiar, ¿eh? Y en algunas clases de secundaria se duermen. Pero experiencia como docente, ¿no? En la universidad, ahora estoy dando clase en primer año, son los que salen de secundaria, ¿no? Termina la clase, nos podemos conversar con algunos muchachos. No, sí, está bueno discutir, porque yo promuevo un poco la discusión en el aula, ¿no? No, porque en realidad la gente que sale de secundaria no está acostumbrada a discutir. Salen de secundaria, de las aulas, acostumbrados a escuchar lo que dice el profesor o la profesora. Más aburrido, más divertido, más interesante, menos interesante. Yo digo, ¿y es un modelo de enseñanza de cuándo? ¿De hace cuánto? A ver.
200 años.
Yo comparo el nivel de estimulación que reciben los gurises con 5 años con el nivel de ¿qué? De aburrimiento espantoso al que los condena habitualmente el sistema educativo. Habitualmente. Hay profesores y profesoras que logran igual estimular a la gente. Pero en general los aburren, los duermen y los sacan del sistema educativo. Y no discutimos lo suficiente sobre esto.
Isabel.
Bueno, yo quería plantear como últimas familias de temas, justamente, y no últimas porque sean menos importantes, por supuesto, el tema de la educación, entendiendo la educación como lo que una generación quiere transmitir a la otra para seguir adelante su vida, no el instituto, los institutos o los programas que tenemos. O sea, una educación habilitante para encarar la vida del presente y del futuro. O sea, creo que, para tomar un ejemplo cualquiera, nuestra enseñanza debiera hacer hincapié en el aprendizaje del portugués, por ejemplo, o del chino, de repente, visto el mundo que se viene, pero que realmente los pesos relativos de las materias y la intensidad, y sobre todo la duración de determinados periodos, o sea, son realmente necesarios 6 años para que el niño adquiera las habilidades elementales de lectura, escritura y aritmética sencilla, o pueden modificarse esos tiempos, eso que llamamos primaria, eso que llamamos secundaria, dándoles diversidad, por un lado, adecuación al sitio donde se aprende, relación con el sitio con que se aprende, o sea, una educación para ahora. Y por último, pero también no menos importante, quiero agregar otra familia de temas, que es la absolutamente imprescindible, y no encuentro un adjetivo adecuado para marcar la importancia, necesidad de evaluar permanentemente lo que hacemos, o sea, no hacer solamente, sino evaluar y ajustar rumbos. O sea, nosotros entendemos normalmente la evaluación como una crítica. O sea, el que está administrando o haciendo alguna actividad y es evaluada se resiste porque piensa que eso va a significar en desmedro de su rol y de su actividad, cuando en realidad la evaluación debe ser alimento para cambiar y mejorar.
Bueno, estamos llegando al fin del programa. Disculpe que lo corte Canalda, pero si no nos vamos a quedar sin tiempo para sorteo y demás.
Bueno, vamos a seguir en el otro. ¿Y alguna cosita de los mensajes?
Tenemos un par. Emilia dice que hay que sanear el estado de gente que no hace ni sabe hacer nada, capacitar al empleado y exigirle rendimiento, más relacionado con la burocracia que hemos hablado. Y Diego propone hablar sobre la agricultura de precisión y el manejo responsable de la tierra, un tema que ha llegado ya un par de veces. Tema agro, lo hemos hablado alguna vez en 2030, no demasiado, pero podríamos retomarlo. Estefanía, ¿qué dice el teléfono?
Mirella, por ejemplo, decía que tenían que hablar de la renovación de las materias, sacar algunas materias que no sirven y poner otras nuevas. Edison hablaba del diseño institucional del Estado uruguayo en 2030, el rol de las cámaras, las intendencias, su autonomía, los organismos de control. Emma hablaba de la rehabilitación, tanto de las cárceles como de la rehabilitación en cuanto a salud mental. Y Gino hablaba de la definición de la medicina que se identifica cada vez más con la tecnología, y dice que es más, que es un arte, que los médicos deberían preguntar, saludar, ser amigos de los pacientes, que habría que profundizar en el alma de los pacientes, tener empatía.
Bueno, muy bien. ¿Quién se va a llevar este clásico de Stevenson, La Isla del Tesoro?
Iris, que tiene una cédula que termina en 134/5.
Muy bien. Luego tenemos Memorias de Teatro y Cine, de Hugo Ulibe.
Ese es para Mirella, cuya cédula termina en 247/2.
Bueno, muy bien. ¿Y Quién es quién en el gobierno de Mujica, de Nelson Fernández? Va para Carlos, cuya cédula termina en 440/6. Vamos un corte y enseguida volvemos ya con las últimas reflexiones.
Sí, sí, están en 2030 con una música totalmente renovada, por lo menos el gran cambio, la gran revolución vino por el lado de la música.
Sí, 2030. Que no todo el mundo le gusta, ya llegó un mensaje diciendo la música es horrible, pero bueno, es un tema de gustos, a alguna gente le parece muy linda, a otra no, y así es la vida y la música.
Pero viene la onda de renovación, así que sí, hay que hacer eso.
Se lo van a tener que bancar, digamos. Dice. No.
Mire las caripelas que hay en esta portada.
A ver, ¿qué es eso? La ruptura.
La ruptura. Martín Pintos. Exactamente, que está aquí en la vuelta en el informativo. Tenemos todas las caras importantes de los últimos años del gobierno argentino y también del gobierno uruguayo, que se cuela por ahí. Vázquez, está Mujica, hasta Jorge Valle está allí de perfil. Y también está Gonzalo Fernández, escondidito, asomando su nariz por allá atrás, ¿lo ves?
Sí, claro.
Ahí, La ruptura de Martín Pintos, es uno de los libros que vamos a obsequiar.
Muy bien, ¿qué más tenemos?
De la gente de Banda Oriental, Crónicas de la Amistad y el Exilio, de Edmundo Gómez Mango.
Hay otro Edmundo, pensé que era el único.
Yo también.
Y Rivero, ¿no? Pero Rivero ya
un interesante artículo sobre la filosofía allí.
Y otro ejemplar más de La Torta y las Migajas, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, el gobierno progresista 2005-2010, una visión diferente del planteo económico actual, por lo menos una visión crítica del planteo económico actual de la gente de Trilce.
Bueno, muy bien. Tenemos que ir ya al último bloque, a la última ronda de reflexiones y planteo de tema, ¿no? Vamos con Juan Grompone, entonces.
Bueno, yo quiero hablar algo sobre la enseñanza. Creo que cuando dije atrás a 200 años es porque la enseñanza que estamos haciendo, primaria, media y secundaria y universitaria, responde al sistema de fábrica. Es decir, es una fábrica de egresados. Entran todos por la misma puerta, entran todos por la misma hora, todos hacen lo mismo, todos salen de la misma manera. Es decir, es simplemente el modelo que concibió la revolución industrial para educar, hacer una fábrica. Creo que el tema, por ejemplo, cuando se habla de materias, el concepto de materias es un concepto típicamente del sistema de fábrica. Lo que hay que hablar ahora es de proyectos, es decir, la educación no es más con materias en que hay un profesor que diserta, sino que hay un área temática en que se propone un trabajo para hacerlo los estudiantes. De modo que hay un enfoque totalmente distinto en la educación. No se trata de cambiar materias, reordenar y acomodar profesores. Se trata de cambiar los cimientos, mover las raíces de los árboles, como se intentó decir en algún momento. El segundo punto que se tiene que hacer es el problema de la evaluación. El problema de la evaluación está en la base de los sistemas de calidad. Un sistema de calidad significa planificar, destinar recursos, hacer, medir y tomar correcciones. Es decir, es necesario que la educación adopte los criterios y las técnicas de los sistemas de calidad. Lo he propuesto varias veces. Para mí habría que, no sé si certificarlo ISO 9000, pero por lo menos seguir todas las líneas de la norma ISO 9000 al sistema educativo. Es decir, no solo la evaluación, hacer de vez en cuando una evaluación, sino hacer una evaluación continua como exigen los sistemas de calidad. Y finalmente, el criterio. Para mí, yo creo que la educación tiene que responder a lo que yo le llamo, en broma, el test de Mozart. Es decir, imaginarse, si al sistema educativo entra un niño que se llama Wolfgang Amadeus Mozart, ¿qué sale de la otra punta? ¿No?
¿Qué quiere decir con eso? ¿Sale un gran músico?
Entra un niño prodigio para la música, pero posiblemente deficiente para una cantidad de cosas, deportes, matemáticas, eso, tiene que pasar por el sistema educativo y salir un mejor músico, no un fracasado.
Estamos lejos de eso.
No, me parece
que te lo cumplimos. Últimas reflexiones, Isabel Viana.
Bueno, yo quiero agradecer a los oyentes de 2030 y al equipo de 2030 esta muestra que yo voy a plantear en un plano ético de solidaridad y de trabajo conjunto. O sea, me parece que realmente el hecho de que los oyentes estén en este momento ayudándonos a armar una agenda que les interese es un estilo de trabajo que sería muy necesario imponer en el país, esa presencia de aquellas personas que son parte del programa, que son los escuchas.
Y después que Martín Posadas planteó lo del corporativismo, es particularmente sindical, ¿no hubo ningún oyente que apoyara la idea?
Bueno, llegó por lo pronto, por lo que veo acá, Lourdes dijo, creo que se puede debatir sobre el abuso de los paros, tema que tiene claramente que ver con lo que planteaba Posadas.
Juan Martín Posadas, sus últimas reflexiones para este programa. Con el micrófono, por favor. Con el micrófono.
Perdón.
Tenemos que... Esto es como una rueda de amigos, ya ni utiliza el micrófono.
Tenemos que compartir. No, yo como reflexión final agarro dos puntas de cosas que se dijeron acá. Por un lado, lo que decía Isabel, bueno, ver un poquito y conversar entre todos qué clase de país queremos, etcétera. Y mejorada, si se puede, si Isabel permite, con lo que dijo Fito, que claro, no es un modelo de país, porque es una cosa que
son
está haciendo.
Modelos, claro.
Pero lo que a mí me importaría que este grupo de gente contribuyera a la calidad de la controversia. Porque el asunto no es imponer un modelo de país, sino ir peloteando una cosa que son varios modelos, pero donde lo que garantiza que salga algo es la calidad de la controversia. Si es una controversia barata, no sale nada. Yo apuesto a la calidad de la controversia acá y en el país. Más en el país porque es más importante.
Controversia barata, por ejemplo, se refiere a demagógica, oportunista.
No solo eso, hay controversia barata por ignorancia, por no tener más o menos una base mínima sobre la cual discutir, por repetición, porque gente no tiene más que un cassette puesto, pone el play, y ese no es una manera de tener una controversia. El Uruguay, lamentablemente, no tiene un historial bueno, favorable en cuanto a las controversias, últimamente son un espanto.
Ha bajado la calidad. Fito Garcés, su reflexión final.
No, es simplemente que no decaiga el entusiasmo del mundo, es eso, simplemente, que no decaiga el entusiasmo. No quiere decir, a ver, tenemos muchos problemas, desde luego, problemas de todo tipo. Los problemas de la enseñanza deben ser de los más graves, que probablemente, de las hipotecas más tremendas que tiene este país, pero que no decaiga el entusiasmo porque... sin entusiasmo y desde el bajón no hay país que salga adelante.
Muy bien, tenemos un último mensaje de la audiencia que quería destacar. No llegó el final del mensaje, así que no sé quién lo mandó, pero dice: algún día tendremos que discutir sobre la cultura de los legisladores y sus asesores en cuestión de redactar leyes, saber hasta dónde se coloca un punto y una coma. Y yo lo llevo un paso más, que es si no habrá que pensar alguna forma de cómo educar o formar a los legisladores. No sé si desde una cosa institucionalizada, o quién puede ser el profesor, llamamos entre comillas, los profesores, pero sin duda creo que la gente que está encargada de regir hasta cierto punto los destinos del país tiene que tener una formación mínima, más allá de que se presente a elección y tenga el respaldo completamente legítimo popular, ¿no?
Pero, Alejandro, ese es el asunto. Los legisladores son elegidos. Hay que educar un poco a la gente que se fije a quién elige.
Pero, sin embargo, supuesto, en Harvard existe la Escuela Kennedy de Ciencias Políticas, que es absolutamente importantísima y forma a ese tipo de gente. Forma gestores y administradores.
Yo estoy de acuerdo, pero lo más importante es que los políticos sean representativos. O sea que un buen amigo, Andrés Rivarola, que está en Suecia, me decía, mira que los políticos suecos, Suecia es un país ejemplar, ¿no? Son como los nuestros, no son PhD, no son doctores en no sé qué, son representativos. Claro, después tienen diálogo con otro tipo de gente que se dedica a otras cosas, ¿no? Desde los burócratas a los expertos, a los universitarios. Pero lo más importante es que se acuerden que hay gente que los votó.
Bueno, muy bien. Otro tema para plantear. Estefanía, últimos mensajes de la audiencia tras del teléfono.
Bueno, Liliana hablaba de las energías renovables que puedan hacerse al alcance de la mayor cantidad posible de gente, porque por lo general son muy caras. Y Jorge hablaba del papel de los medios de comunicación, especialmente de la televisión y de los programas que idiotizan a la gente, ¿no? Habría que rever la programación de la televisión.
Bueno, la cultura como idiotizante, la televisión idiotizante. Vamos a los libros, La ruptura de Martín Pinto. ¿Quién se lo lleva?
Bueno, para Liliana, 878/0.
Bueno, después teníamos Crónicas de la amistad y el exilio de Edmundo Gómez Mango, que es para Matías, cédula 829-8. Y por último, La torta y las migajas, el gobierno progresista 2005-2010, que va para Víctor con cédula 861-4. Canalda, hemos llegado al fin.
Sí, y llegaron felicitaciones de parte de Seba de Pando, por lo menos de uno, por la elección musical del programa. Ese arriba
ser,
de Clevamos.
Debe ser un amigo. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el domingo que viene. Nos reencontramos.